¿Qué tal? Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Durante 30 minutos hoy les vamos a hablar de un tema de actualidad. Entendemos por videojuego todo tipo de juego digital interactivo con independencia de su soporte y plataforma tecnológica. Hoy, con la ayuda de tres expertos, vamos a analizar los videojuegos educativos. Modera este coloquio la profesora del Departamento de Lenguajes de Programación y Sistemas Informáticos, Lourdes Araujo Serna. Buenos días.
Hola, buenos días. Estamos con dos profesores de la Complutense, Belén Díaz Agudo y Marco Antonio Gómez Martín, para hablar de videojuegos educativos. Es un tema en el que ellos llevan bastante tiempo trabajando y yo creo que bastante interesante. Vamos a empezar por preguntarles por qué videojuegos educativos y por qué consideran ellos que es interesante este tema.
Bueno, hola, buenos días. Yo creo que la idea de utilizar videojuegos como una herramienta de comunicación no necesita mucha argumentación. Y bueno, a todos se nos ocurren ideas para hacer un videojuego en el que tú puedas interactuar con personajes, puedas construir cosas, realmente te metes en un mundo virtual en el que tienes que resolver algún problema. Entonces, la idea de los videojuegos educativos es utilizar esto como herramienta educativa, pues aprovechar esto. Y un poco permite afrontar una preocupación de los educadores, que es la falta de motivación de los alumnos, es que no dedican tiempo a estudiar y sin embargo dedican mucho tiempo, un jugador de videojuego dedica mucho tiempo a entender el videojuego, a jugar con él. Entonces, pues bueno, es aprovechar esto como herramienta para enseñar algo con las reglas desde...
Porque realmente hoy en día los videojuegos los utiliza todo el mundo, de un tipo o de otro.
Sí, claro, se ha incrementado muchísimo el uso de videojuegos y en España...
Desde los pequeñines hasta adultos, la gente mayor.
Sí, eso es un aspecto interesante porque la gente suele asociar los juegos o los videojuegos en general con gente más pequeña, pero ya es mentira eso. Antes los juegos eran, y los ordenadores en general de casa, eran una cosa... para los niños pequeños, los niños de la casa, pero ahora ya no. Ahora esos niños que hace 20 años jugaban, ahora tienen hijos, tienen dinero, se compran los juegos y cada vez hay más jugadores mayores que dedican muchas horas a los videojuegos, de verdad.
Sí, todos hemos jugado alguna vez a algún juego, claro. Más o menos, pero... Uh-huh. Y estos juegos que sirven para la educación... ¿qué tipo de juegos son? Porque hay muchas formas de juegos, desde aventuras gráficas, juegos de disparos, de estos de marcianitos, ¿de qué tipo de juego estamos hablando?
Pues bueno, realmente la tecnología es la misma que en los videojuegos normales. Si vas a hacer un juego lúdico o un juego educativo, o también se llaman juegos serios. Entonces, lo que... es distinto es el dominio a que lo apliques, o dependiendo mucho de qué es lo que quieras enseñar. Entonces, el tipo de videojuego va ajustado a lo que quieras enseñar. Hay muchos ejemplos de, por ejemplo, si vas a enseñar historia, puedes utilizar un juego de estrategia, puedes usar también juegos de estrategia para enseñar estrategias militares, o puedes utilizar aventuras gráficas si quieres enseñar a interactuar con gente, a hablar, juegos tipo relaciones sociales, simulaciones en las que pues visitas a museos, visitas guiadas a museos. Dependiendo un poco de lo que quieras enseñar, tienes un género de juego que puedes adaptar a eso.
O sea que realmente cualquier tipo de juego se puede adaptar a la enseñanza de distintas formas.
Sí, en realidad... podemos ver, si coges un juego que hay ahora mismo en el mercado, todos los juegos puedes, un poco cogido con pinzas, pero todos los juegos puedes interpretar que enseñan algo. Uh-huh. Por ejemplo, puedes coger un juego de los que se juegan multijugador online, masivos de estos, que están tan de moda últimamente, y la gente, los pedagogos, dicen que esos juegos de alguna manera pueden potenciar la comunicación entre los jugadores. Uh-huh. O sea que cuando decimos nosotros juegos educativos, estamos pensando en enseñar un tema concreto que nosotros pensamos... del currículum o lo que sea, pero también los juegos que hay ahora mismo pueden, ya están enseñando otro tipo de cosas, interacciones sociales y cosas así que en principio no se diseñaron para eso, pero también de alguna manera están educando, o sea que...
Y relacionado con esto, el tipo de materias que se pueden enseñar o que bueno, son más apropiadas para enseñarlas con esta tecnología, también es amplia, sirve tanto para las matemáticas como para historia, o hay algo que sea especialmente adecuado.
Pues se puede ver como herramienta educativa. Un videojuego se puede ver como un entorno interactivo de resolución de problemas. Entonces tú tienes que resolver un problema, tienes unas reglas, estás en un mundo virtual en el que se te plantea un problema y tú tienes que resolverlo. Entonces esto, desde el punto de vista pedagógico, es un modelo constructivista. Tú tienes que construir algo. Y lo bueno de los videojuegos, una cosa muy, muy positiva, es la capacidad de inmersión. Tú te metes o te pones en el personaje al que estás controlando y tienes que construir algo o hacer algo que se te propone. Y enseguida, en el momento que lo haces, obtienes respuesta de qué implicaciones han tenido tus acciones. Si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, tienes una realimentación inmediata. Uh-huh. Con lo cual, esa es la mejor forma de aprender. Entonces, es más adecuado en aquellos dominios en los que se puede aprender haciendo. Aprender uh-huh. haciendo quiere decir, se te propone un ejercicio y tú lo haces, lo resuelves en este mundo virtual. Puedes pues aprender a construir, un estudiante de ingeniería, a construir un coche o a construir una lente, uh-huh. o tienes que enfrentarte con o hacer equipos con la tabla periódica de los elementos, donde estés memorizando uh-huh. a su vez los elementos para hacer equipos, componer. Cuando tienes el equipo puedes luchar, tienes más poderes, o este tipo de metáforas son las uh-huh. que se utilizan para conseguir enseñar. Y lo a veces difícil es eso, encontrar el punto o la metáfora en la que el alumno realmente está aprendiendo sin darse cuenta, porque uh-huh. está jugando, divirtiéndose y a la vez está aprendiendo a resolver problemas y tú le estás orientando a que aprenda justo lo que le quieres enseñar.
Uh-huh. ¿Y a qué tipo de público van dirigidos? Pues,
en realidad, eso depende mucho de lo que estás enseñando, obviamente, que es la pregunta que nos hacías antes. Si estás enseñando matemáticas, va a ir a un público infantil o un público pues más menudo.
De secundaria.
De secundaria. Si estás enseñando historia, pues también secundaria o incluso niveles universitarios. Pero también hay juegos educativos pensados para gente adulta, para empresas, formación en empresas y cosas así. O sea que puede cubrir un rango de edades bastante grande, bastante elevado, desde educación primaria hasta formación para empresas directamente. Uh-huh. Como ejemplo, pues un grupo de investigación desarrolló un juego para, de alguna manera, enseñar el liderazgo, cómo liderar grupos de gente, y eso obviamente no estaba dirigido para estudiantes dentro del ciclo de los estudios reglados, sino para gente ya en una empresa que tiene que hacer de líder o de jefe ante un grupo de personas y tiene que practicar y aprender cómo se hace eso de verdad.
Entonces, el diseño de estos juegos está muy enfocado a un grupo concreto de gente y a una materia concreta en general. O sea, no se diseña un juego al que después se le vayan a aplicar el mismo juego para enseñar distintas cosas normalmente.
Eso realmente forma parte de cómo luego se desarrolla el juego educativo, que tiene un poco que ver también con la investigación que nosotros hacemos, de cómo aprovechar partes del juego que se han hecho, de otros juegos que se han hecho educativos, para hacer nuevos juegos educativos que enseñen otros contenidos. Entonces, desde ese punto de vista, un juego vale para enseñar matemáticas o para enseñar historia, y ya está, y vale para eso, y va dirigido a un público. Pero después, la manera en la que se ha construido ese juego, se ha programado el juego y se han hecho las partes que están formadas el juego ese, se pueden aprovechar para construir juegos que enseñen otras cosas. Pero en principio, el juego de historia es un juego cerrado y te vale para enseñar historia y ya está.
Uh-huh. Entonces, normalmente es un diseño específico.
A medida, sí. Nosotros sí, nos planteamos, se puede hacer también, si tú lo orientas pues para educación secundaria, se podría hacer un videojuego con el temario de alguna asignatura o alguna parte de educación secundaria que quieras, y esto distribuirlo de manera un poco general, ¿no? Y cualquiera que quiera aprender esto lo compre, pero o lo use. Pero el más, nosotros lo orientamos como juegos más a medida. Si quieres enseñar algo, necesitamos que un proveedor de contenidos nos diga un poco qué es lo que se quiere enseñar, se diseña la metáfora y se hace un videojuego para enseñar esos contenidos.
Habéis mencionado la investigación que hacéis. ¿Nos podéis contar un poquito de en qué consiste esa investigación y cómo se aplica concretamente a la tecnología de estos videojuegos?
Pues una parte de nuestra investigación, como he dicho, es la parte de lo que se llama arquitectura de los videojuegos, que viene a ser la manera en la que deberíamos construir uno de estos videojuegos para que sea fácil cambiar lo que enseñas y tener otro juego que en vez de enseñar una cosa enseñe otra. Eso está relacionado con lo que en informática se llama ingeniería del software y es una de las partes en las que investigamos. Y otra parte es en inteligencia artificial o cómo hacer que esos juegos educativos enseñen de verdad y sean válidos desde el punto de vista pedagógico.
Nosotros pertenecemos al grupo Gaia de la Universidad Complutense, que es el grupo de aplicaciones de la inteligencia artificial, y pues nos dedicamos a justo eso, ver la inteligencia artificial desde un punto de vista práctico, y una de las cosas a la que lo aplicamos es a videojuegos, pero las tecnologías base en las que investigamos son razonamiento basado en casos, que es un método de razonamiento que usan los humanos y que se basa en intentar aprovechar o razonar en base a experiencias previas. Tú cuando intentas resolver un problema siempre tienes, los humanos se acuerdan de cosas parecidas que hemos hecho, intentas aplicar eso a una nueva situación, un problema sin resolver. Entonces esta idea tan sencilla, llevarla a que lo hagan los sistemas de inteligencia artificial, es lo que hace esta técnica de razonamiento basado en casos. También trabajamos en, y también aplicado a los juegos, utilizamos sistemas de inteligentes de adaptación a los usuarios, de forma que son sistemas que identifican el perfil del usuario que los está manejando para poder proporcionarle contenidos acorde a este perfil. También la ayuda se ajusta a la persona concreta o al perfil de persona concreta que lo esté utilizando. Se detecta su nivel de contenidos, su nivel de pericia con el manejo del juego, un montón de factores que se miden, y el sistema es capaz de adaptarse a ese perfil de usuario.
O sea, que un mismo juego se comporta de forma distinta dependiendo del jugador que lo esté utilizando y cómo se ha comportado ese
Eso
jugador
es.
En los pasos
se adapta
anteriores.
Al perfil de usuario. Pues si el usuario es un poco más torpe, pues al disparar los enemigos se adaptan y tienen menos precisión en los disparos, o van más lentos disparando, tienen un poco, se ajusta para permitirle también que pueda ir avanzando en el aprendizaje, que también es de lo que se trata. O también si un jugador del videojuego pide ayuda en el momento, pues no sé ahora qué es lo que tengo que hacer, el juego le debe proporcionar ayuda tanto en lo que estás aprendiendo como en el propio entorno virtual que está manejando, en un nivel que esté acorde con las acciones que él ya ha hecho, para saber, para no aburrirle ni darle información demasiado avanzada que no pueda seguir.
Digamos que realmente los videojuegos educativos tienen los problemas tanto de los videojuegos como de las aplicaciones educativas en la informática. Entonces, relacionado con lo que está comentando Belén, justo tenemos que un videojuego, sin pensar en la parte educativa, tiene el problema de que puede ser demasiado difícil para el jugador y que se aburra y abandone, y después de haber pagado los 60 euros que puede costar un juego, lo deje tirado en el cajón porque no ha pasado de la primera pantalla. Eso para, desde el punto de vista de un videojuego, de un estudio de videojuegos que los desarrolla y los vende, es un problema, porque ese señor o ese niño que se ha quedado atascado en un juego no va a comprar otro juego de ese estudio nunca más, porque ya lo ha visto muy difícil y ya está. Entonces, hay parte de las técnicas de inteligencia artificial se pueden aplicar directamente, únicamente en los videojuegos, y también por el lado de las aplicaciones educativas viene a pasar un poco lo mismo. Si la aplicación educativa, sin pensar en juegos, una aplicación educativa que lo que hace es presentar contenidos y luego poner ejercicios, si va demasiado deprisa, los ejercicios que pone son muy difíciles, se tiene que adaptar al nivel del usuario o del estudiante. Cuando juntamos las dos ramas, la rama de los juegos y la rama de la educación, pues se juntan también los dos problemas, que son parecidos, desde un punto de vista son bastante parecidos, pero que hay que resolver con técnicas de inteligencia artificial como la que comenta Belén, de CBR, o de técnicas de personalización que ya están, que se están investigando para aplicaciones educativas.
Bueno, para vosotros es muy bueno tener esta complementación entre la investigación base que hacéis y un banco de pruebas al que aplicarlo directamente. Claro, y, no. y poder medir. Bueno, pues para hacernos una idea más exacta de cómo va esto, si nos podéis contar algún juego concreto y para una aplicación concreta que hayáis desarrollado.
Pues ahora mismo estamos desarrollando un juego educativo para enseñar informática, vamos, no en el aspecto más amplio de la informática, sino un aspecto concreto que es programación en Java, que es un lenguaje de programación que se utiliza para hacer bastantes aplicaciones hoy en día en informática, sí, y sobre todo en Internet, y está muy, se oye mucho, vamos. Entonces, llevamos bastante tiempo investigando sobre el tema de juegos educativos y el resultado es que tenemos dos versiones distintas de este juego educativo. Una de ellas sigue las ideas o las mecánicas de los juegos de aventuras conversacionales que tú misma comentabas antes al principio, y otro tiene más que ver o se parece o recuerda mucho más a juegos que se llaman FPS, a juegos en primera persona donde tienes que ir disparando y matando a los enemigos que te encuentras. Entonces, aunque parezca increíble, estamos en los dos casos hemos conseguido meter dentro de lo que es la historia o todo el contenido de lo que es el juego en sí, una parte de contenidos de programación en Java y cómo funciona lo que hay debajo de Java, el modelo de ejecución de la máquina virtual, etcétera. Entonces, ahora mismo lo que tenemos son dos versiones en las que tú te vas paseando por allí. En una de ellas tienes que hablar con más gente, tienes que pues coger una caja que tengo por aquí y llevármela a este sitio, en plan las mecánicas, digamos, sí, o la forma de funcionar de los
de aventura gráfica, de las aventuras gráficas. Buscar objetos que están bastante escondidos muchas veces.
Y al final lo que tienes que componer pues es un programa informático, y al final, además de haber buscado cajas o haber buscado objetos, lo que has hecho es aprender que para conseguir un programa informático necesitas poner esas cosas juntas y esas cosas acaban funcionando en un orden. Entonces tú estás aprendiendo unas mecánicas de programación cuando realmente lo que estás haciendo es seguir las reglas de la aventura gráfica que se te proponen, se te va dando ayuda, tienes que hablar con este, intenta conseguir estos recursos que están escondidos.
Y ahí precisamente en lo que es la ayuda que comentaba Belén entra una de las partes de investigación. Precisamente te acercas a un personaje que hay por allí que te puede ayudar en cómo seguir en la aventura gráfica, que era uno de los problemas de las aventuras gráficas. Todos los que hayamos jugado aventuras gráficas nos acordaremos lo que tú comentas, sí, que hay veces que era dificilísimo, te atascabas, y o bien tenías mucha motivación sí, y mucho tiempo libre para sí, estar ahí RQR, o al final te comprabas la revista donde te venía la solución, sí, te gastabas el dinero y te terminabas el juego. Entonces, una de las partes de la investigación consiste precisamente en poner allí dentro un personaje de la propia aventura gráfica que te ayuda cuando estás atascado, cuando no encuentras la caja o no sabes cómo seguir.
Bueno, las aventuras gráficas también yo recuerdo que es de los juegos que más he utilizado, que te hartas de escuchar a un personaje que te repite siempre.
Claro, no puede ser aburrido por repetitivo.
Pasas por una pantalla, te cuenta la misma historia.
Claro, claro. Eso tiene que ver con...
Sí, un juego puede ser aburrido por muy fácil o por muy difícil. Tú tienes que conseguir ajustar el nivel o las pruebas que se le proponen al nivel del jugador.
Y por repetitivo, claro. Al final las conversaciones que había normalmente en las aventuras gráficas, esas en las que estamos pensando todos, pues más o menos los diálogos estaban lo que se dice comúnmente como cableados en el juego. Sí. Y ahora cuando pase el jugador por aquí, dile esto. Y si el jugador pasa 7 veces por ahí, le vuelve a decir lo mismo a pesar de que ha pasado las 7 veces.
Eso no ocurre en
claro,
no,
claro. Eso es una de las cosas que tratamos de evitar haciendo personalización del propio juego, utilizando las técnicas de inteligencia artificial, para que este estudiante, porque ahora ya no es un jugador solo, sino que también es estudiante, ya ha pasado por aquí, ya le he dicho esto, ya no se lo vuelvo a decir. Ahora se lo doy con menos detalles, y si vuelve y le veo muy perdido, ya le vuelvo a decir, oye, ¿qué es lo que te dije antes? ¿Te acuérdate de no sé qué?
Si no ha conseguido superar un ejercicio o la prueba que le has propuesto, pues sí deberías repetirle ciertos contenidos, porque te ha dado muestra de que no los ha asimilado correctamente. Entonces, bueno, pues un poco eso, ajustarte o adaptarte al jugador concreto.
Y la otra versión de este juego, la de los disparos.
La otra versión.
Que se me cuesta más hacerme a la idea de cómo va.
Sí, ahora es difícil encontrar. Pues a un chaval pequeño que empiece en esto de los juegos y que le gusten las aventuras gráficas, porque están mucho más acostumbrados a gráficos espectaculares y a eso de tener que leer
juegos
cada
disparar,
vez les gusta
sí.
menos. Entonces, teniendo en cuenta un poco, pues eso, los gustos actuales de los distintos tipos de juegos que hay, nos planteamos como reto, porque también es un reto que tú dices que es un poco difícil intentar enseñar algo con un juego de estos. Pues en meter dentro de lo que es un juego, un FPS, un juego, un shooter, que vas disparando por allá enemigos, la máquina virtual de Java. Lo conseguimos, o por lo menos pensamos que lo conseguimos, y básicamente las ideas son las mismas. Tú lo que tienes que conseguir es ejecutar un programa en Java, y para eso necesitas, pues la gente que sepa un poco de programación. Necesitas, si quiero sumar dos números, necesito tener la suma, tener la capacidad de sumar, y para tener la capacidad de sumar en el juego tienes que luchar contra un enemigo, esa es la idea. Entonces, aunas las dos cosas. Tienes que saber que tienes que encontrar la suma o el más, porque en este punto del programa necesito sumar y además tengo que luchar contra ese tío que es el que tiene la suma y que es lo que yo necesito, digamos, la búsqueda de los recursos.
Claro, en vez de hablar con él y conseguir que te lo dé, pues le tienes que disparar, matarle. Cuando le consigues vencer, pues entonces consigues el recurso que este oponente tenía. Y vas consiguiendo también recursos, luego los compones también de una cierta forma para llegar al mismo objetivo.
O sea, también hay una gran parte de creatividad en los diseños de los juegos, pues como en el diseño de un juego normal.
En el diseño de un juego normal.
Y además, por lo que estáis diciendo, la inteligencia artificial que aplicáis por debajo sería también aplicable a los juegos normales, pues eso, para hacerlos más interactivos, más
adaptables. Hay una parte más de contenidos, el razonamiento basado en casos, el CBR se utiliza también para proponer ejercicios acordes a esa persona, pues se van guardando experiencias de personas o jugadores con un perfil parecido hicieron esto, pues yo voy a intentar anticiparme a lo que le va a pasar a este proponiéndole un ejercicio un poco más fácil, un poco más difícil, cosas de este tipo. Pero en este contexto de videojuegos educativos sí tenemos estos ejercicios, y realmente en un videojuego normal no existen, pero la parte de adaptación se puede aplicar perfectamente, sí.
De hecho, algunas de las cosas que hemos pensado para los juegos para la parte educativa de los juegos, después la hemos empezado a aplicar en el otro área, y creemos que un estudio que únicamente hace juegos y no juegos educativos podría utilizar. Uh-huh. Como nota curiosa, por ejemplo, ahora estamos analizando la manera en la que los jugadores juegan al Tetris. El Tetris es un juego conocido, normal, que casi todo el mundo conoce, por lo menos los viejos del lugar.
Sí,
casi todo el mundo lo conoce gracias a la Game Boy y esto. Y estamos analizando cómo la gente juega al Tetris para ver cómo podríamos haber ayudado al diseñador del Tetris, al que hizo el Tetris en su día en Rusia, que parece ser que fue un ruso, para hacer un Tetris más divertido, digamos. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial que nosotros utilizamos, que en principio las estábamos utilizando en la parte educativa del juego, pues se pueden extrapolar al Tetris. El Tetris es el juego a escala pequeña que hemos elegido, porque además lo conoce todo el mundo y es fácil que la gente juegue a nuestro Tetris para luego poder analizar nosotros sus partidas, pero que luego se puede extrapolar a juegos más grandes que no tienen por qué tener nada educativos, claro.
¿Y hay más gente trabajando en temas parecidos, en videojuegos para educación y en la adaptación esta personalizada al usuario que pueda tener un juego en general?
Pues en España no hay muchos grupos que trabajen en esto. Realmente ahora empieza a haber alguno, pero en videojuegos educativos somos bastante pioneros, y sí hay algunos grupos y alguna iniciativa empresarial en Estados Unidos, sobre todo. Se ha aplicado bastante a aplicaciones del ejército, de enseñanza de estrategias militares o diplomacia con temas del ejército, y ha sido eso los que han financiado sobre todo esto. Pero en España no hay muchos grupos. En tema de personalización sí que hay alguna cosa más, pero no aplicada a videojuegos, sino más aplicada a otros sistemas informáticos no lúdicos. Entonces, bueno, pues en esto pues eso, somos bastante pioneros, sí.
Y en la parte específica de educación, ¿habéis hecho alguna prueba práctica de, bueno, de enseñar algo, experimentos con estudiantes, con los programas estos que comentabais antes? ¿Tenéis algún resultado?
Pues bueno, nosotros como somos profesores de aquí de la Facultad de Informática, pues podemos utilizar a estos alumnos como probadores de nuestro sistema, ¿sí? Aunque el juego que hemos desarrollado, Javi, es un prototipo, todavía no está terminado, no se puede hacer una evaluación completa, si hemos hecho evaluaciones parciales, y lo que sí podemos decir es que se incrementa muchísimo el nivel de motivación de los alumnos. A todo el mundo, a todos les da mucha curiosidad el poder utilizar un videojuego para aprender, y el nivel de motivación siempre es mucho mayor que el plantearles una enseñanza de otro tipo.
¿Cómo veis el tema de la transferencia tecnológica de estos prototipos y de la investigación, pues a proyectos, digamos, más terminados? Porque bueno, además creo que os han dado un premio de innovación hace poco. Y bueno, pues la pregunta es ¿cómo pensáis continuar? ¿Qué futuro le veis? Y si veis posibilidades de transferencia tecnológica.
Pues sí, recientemente hemos ganado un premio del concurso de ideas y nuevas empresas de Madrid +D, y por este proyecto de videojuegos serios. Y bueno, tenemos varias iniciativas académicas en el tema, pues llevamos desde el año 2004 impartiendo un máster de videojuegos aquí en la Facultad de Informática. Tenemos también proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, y recientemente hemos constituido una empresa para llevar a cabo el desarrollo de estos videojuegos y llevar a cabo esta transferencia tecnológica que nos parece tan importante. Entonces, la empresa se llama Guru Games, la hemos formado 4 profesores de aquí de la Facultad de Informática, estamos ahora empezando, y la idea es aplicar esta iniciativa de videojuegos educativos para tanto para educación como formación en empresas, como también campañas de comunicación o sensibilización, pues campañas de distinto. Esto se puede aplicar a distintos ámbitos, sí, realmente, sí, sociales, sí. Tanto para, pues, también hay ejemplos de para concienciar a niños y jóvenes de problemas de salud, problemas de obesidad, problemas de diabetes, o para concienciar la importancia, o visitas a museos, o la importancia del carné por puntos, como concienciar a la gente, todas estas campañas. Yo creo que los videojuegos tienen aquí una aplicación muy muy directa, sí. Además de lo que a todo el mundo se nos ocurre de, pues, enseñanza en secundaria, enseñanza eso, y luego otro tema muy importante es la formación en empresas, porque realmente hay un informe Gartner que dice que para el 2011 los videojuegos se utilizarán como herramienta de formación en empresas de una manera masiva. O sea que esto es algo que estamos viendo, sí, que está cambiando, sí, la manera de enseñar.
¿Creéis que tiene mucho futuro?
Que tiene mucho futuro y muchas posibilidades, sí.
De hecho, a nivel infantil hay bastantes juegos, uh-huh, pero la verdad es que
a nivel de adultos,
claro, nivel de adultos, a nivel ya de otro tipo de enseñanzas más complejas, pues es verdad que no hay nada. Bueno, pues yo creo que vuestro trabajo es muy interesante y muy asequible para todo el mundo, que en esta línea pues podéis conseguir resultados que a todos nos sean útiles, pero también que nos van a poder divertir mucho, que es la forma más fácil de llegar a las cosas.
Sí, bueno, cualquiera que tenga, pues, comentarios o quiera contactar con nosotros. Nosotros estamos aquí en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, y si alguien está interesado en el tema, pues tenemos mucha más información. También tenemos una página web, y en la página web también hay capturas, sí, hay imágenes, hay mucha información de
hoy en
de
día esto. Es la forma más sencilla de llegar a
tanto
toda la información.
En la página del grupo de investigación, que es el grupo Gaia, como en la página de esta empresa que hemos constituido recientemente, que se llama Guru Games, podemos encontrar esta información.
Pues nada, muchísimas gracias y nada, que tengáis suerte con vuestro trabajo.
Muchas gracias.
En este punto despedimos a nuestros invitados, la profesora de la UNED, Lourdes Araujo Serna, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y los profesores de Informática de la Complutense, Belén Díaz Agudo y Marco Antonio Gómez Martín. Los videojuegos educativos ha sido el tema que hemos analizado con su ayuda. Nos encontramos la semana próxima con un nuevo espacio dedicado a la informática y automática. Que sean felices.